RTV Morelos Radio presenta.
Eso no se hace. Eso no se toca. Eso no se siente.
Eso no se dice.
Eso ya se grita.
Yo soy Sandra,
yo soy Steph
y juntas somos
Rancheritas
Ilustradas.
Algunos de nosotros nacemos rebeldes. Me recuerdo pasando por delante de escaparates con mi madre y preguntándole por qué no los destrozaba la gente a patadas. Ella me explicó que había normas tácitas de conducta social y que ese era el modo de coexistir como personas. De inmediato, me sentí limitada por la noción de que nacemos en un mundo donde todo está determinado por quienes nos anteceden. Me esforcé por reprimir mis impulsos destructivos y, en cambio, desarrollé los sentidos. Aún así, la niña contraria a las normas que llevaba dentro no había muerto. Patti Smith.
Es, probablemente, la mujer más influyente en el mundo de la música, específicamente del punk rock de la segunda mitad del siglo XX. Poeta, música, escritora, activista, irrumpió la escena musical de Nueva York y jamás volvió a ser lo mismo. Patti Smith, un ícono vivo que rompió esquemas y convencionalismos de lo que representaba la figura femenina en los años 70. Una niña alta, desgarbada, enfermiza y con el ojo izquierdo vago. La apariencia y la timidez de Patti no eran el estereotipo ni el presagio de alguien que se convertiría en una estrella de rock revolucionaria. Sin embargo, Patti afirma que ella siempre supo que estaba destinada a la grandeza. No era atractiva, no era muy comunicativa, no era muy inteligente en la escuela, no era nada que mostrar al mundo que era especial, pero tenía una enorme esperanza todo el tiempo. Tenía un espíritu tremendo que me impulsaba a seguir adelante. Era una niña feliz, porque tenía la sensación de que iba a ir más allá de mi físico. Simplemente lo sabía.
Además, su cuerpo delgado y algo masculino desafió siempre la estética de la feminidad que pululaba como bandera de aceptable y bello. Pero cuando llegó a la edad universitaria, y como nos sucede a muchos, conoció a un maestro que le mostró a los más grandes artistas del mundo y fue allí cuando pudo comenzar a aceptar su cuerpo. El arte me liberó por completo, recordaría Smith. Descubrí a Modigliani, descubrí el período azul de Picasso y pensé, miren esto, son grandes maestros y todas las mujeres tienen la misma complexión que yo. Empecé a arrancar imágenes de los libros y a llevármelas a casa para posar frente al espejo. Al mismo tiempo que desarrollaba un gran interés por la música y la interpretación y se enamoraba de John Coltrane, Little Richard, Rolling Stones, Harry Belafonte y participaría en obras de teatro y musicales escolares.
En 1964 se gradúa de la preparatoria y consigue trabajo en una fábrica de plástico. Una experiencia breve pero terrible de la que después hablaría en su primer sencillo, Peace Factory. Académicamente y como ya lo había dicho ella misma, no destacaría nunca. Así que decide abandonar la universidad y 3 años después enfrenta un embarazo no deseado y renuncia a la idea de ser madre, dando al bebé en adopción. Decisión que le costaría la expulsión del núcleo familiar, ya que provenía de una familia en extremo religiosa y aunque creció siendo cristiana, en la adolescencia se rebelaría contra la religión. En ese momento, emprende el vuelo que cambiaría por y para siempre el rumbo de su vida. Se muda a Nueva York. Es imposible describir la inesperada calma que me invadió. La arrolladora sensación de que tenía un objetivo en la vida eclipsó mis temores. Me sentía totalmente dueña de mí misma. Cumpliría con mi deber y me mantendría fuerte y sana. Jamás miraría atrás. Sería una artista. Demostraría mi valía.
Al llegar, consigue trabajo en una librería de Manhattan y es de esta manera como sustentaría su vida, buscando viejas y clásicas ediciones de libros para revenderlos. También iniciaría formalmente a escribir poemas y música y ahí conoce al hombre más influyente en su vida y carrera artística, el fotógrafo Robert Mapplethorpe. Cabe aclarar que, para ese momento, ni él era fotógrafo ni ella era cantante. Su relación de amor, jóvenes artistas sin dinero luchando por sobrevivir y crear al mismo tiempo, está perfecta y hermosamente retratada en el premiado libro de Smith, Éramos unos niños, del cual hablaremos más adelante. Se empujaron artísticamente, crecieron, se amaron y se separaron. y aunque el final de su relación llegaría cuando Mapplethorpe descubre su homosexualidad, siguen siendo amigos cercanos hasta la muerte de este a finales de los años 80. Pero es interesante hacer este paréntesis para saber, ¿quién era Robert Mapplethorpe?
Hablar de Patti Smith sin mencionar a Robert Mapplethorpe es como no estar hablando de ella en absoluto. Artista polémico y controversial en el arte durante la década de los 80. Crecido en Queens, Nueva York, en un ambiente familiar extremadamente católico y del cual también sería expulsado por su padre. Robert estaba en constante lucha e incomodidad hacia la industria del arte privilegiado y elitista que solo permitía el acceso a las esferas más cercanas. Pionero de una serie de trabajos fotográficos que comenzaron siendo flores, para después introducirse al mundo del desnudo con escenas de alto contenido sexual homoerótico que transgredieron su época y su vida. Retratos de hombres desnudos, negros en su mayoría, debido a la fijación y atracción que Robert sentía por ellos. Cuerpos musculosos, proporcionados, finamente esculpidos, torsos, pechos, nalgas, pezones, miembros viriles, rostros, ojos, lunares, pieles de todo tipo y textura, uno tras otro, van y vienen todo el tiempo en su obra. Imágenes que sacuden y paralizan porque tenemos los ojos vendados con censura. Nacemos así, con vendas que pocos se atreven a romper. Fotografía el cuerpo como es, como lo imaginamos, como nos gusta. Verlo sin los filtros del prejuicio y la moral. Saber que a fin de cuentas somos eso, cuerpo.
Eligiendo la poesía performática como su medio artístico predilecto, Smith comienza a dar lecturas públicas y la ahora legendaria guitarra de Lenny Kaye la introdujo a la escena como una figura prometedora en el mundo neoyorquino. En 1971 consolidó por fin su prestigio al coescribir y coprotagonizar con Sam Shepard su obra semiautobiográfica Cowboy Maut. Sí, estamos hablando del dramaturgo y guionista de varias pelis llevadas a la pantalla grande. Y entre las que figuran se encuentra ni más ni menos que la preciosa Paris, Texas de Wim Wenders. Durante los años siguientes, Patti se dedicó a la escritura por completo y en 1972 el mundo conoció lo que sería su primer libro de poesía, Seventh Heaven, que recibió excelentes críticas, pero vendió pocos ejemplares. Nada nuevo para el mundo de la literatura. Dos colecciones más, Early Morning Dream de 1972 y Wit del 73, recibieron elogios igualmente honrosos. A la par, Smith también escribiría periodismo musical para revistas como Cream y Rolling Stone. Aquí les dejamos uno de los poemas más famosos de su primer libro, del cual encontramos la traducción perfecta y precisa de Fabiola Castellani. Esperamos no crear polémica.
Séptimo cielo. Oh, Rafael, ángel guardián. En el amor y en el crimen, todo se mueve en sietes. Siete compartimientos en el corazón. Las siete elaboradas tentaciones. Siete demonios expulsados de María Magdalena, ramera de Cristo. Los siete maravillosos viajes de Simbad, pecado, maldad, y el número siete marcado para siempre en la frente de Caín. El primer hombre inspirado, el padre del deseo y del asesinato, pero el suyo no fue el primer éxtasis, piensa en su madre. El crimen de Eva fue la curiosidad, como dice el refrán. Mató al gato, una manzana podrida arruinó todo, pero asegúrate de que no era una manzana parece un trasero. Es la fruta de los homosexuales. Debe haber sido un tomate, o mejor aún, un mango. Ella mordió. ¿Debemos culparla? ¿Abusarla? Pobre dulce perra. Tal vez hay más en la historia. Piensa en Satanás como un semental. Tal vez sus rodillas estaban abiertas. Satanás se desliza entre ellas. Se abren más. Se desliza por sus muslos. Se frota contra ella por un rato. Más que el árbol del conocimiento, estaba a punto de ser comido. Ella se estremece por primera vez, placer, jardín de placeres. ¿Lo lamentó? ¿Lo lamentamos alguna vez, chicas? ¿Era buena en la cama? Solo Dios lo sabe.
Intenso, ¿no? Séptimo cielo desafía los dogmas religiosos y ofrece una reinterpretación provocadora y escandalosa de uno de los mitos fundacionales de la humanidad. En este poema, Patti Smith no solo celebra la curiosidad y la búsqueda del conocimiento, sino también la reivindicación del deseo femenino en su forma más pura y primordial, nos invita a una reflexión profunda sobre la figura bíblica de Eva. Eva, esa figura tantas veces silenciada o reducida a la curiosa culpable del pecado original, recupera aquí una voz que incomoda y seduce. Patty, en este poema, le devuelve el protagonismo no como la causante de la caída, sino como la primera mujer que se atrevió a elegir. A través de la repetición del número 7, símbolo bíblico de totalidad y misterio, la autora entrelaza amor y transgresión, deseo y crimen, llevándonos desde la tentación hasta una suerte de revelación estática. No estamos ante una historia de culpa, sino ante el origen del deseo como fuerza vital. Lo radical del planteamiento de Smith es sugerir que Eva no mordió la manzana por ingenuidad ni por rebeldía ciega, sino atraída por una pulsión erótica. Satanás no es aquí el monstruo temido, sino una figura de seducción primigenia, tan irresistible como peligrosa. Hay algo de Jim Morrison, algo de Baudelaire, algo de ese rock que se hace carne. Así, la autora rehace el mito con mirada feminista. Eva no cae, despierta. Y en su caída, en ese primer estremecimiento del cuerpo y del conocimiento, se inaugura una historia que ha sido contada muchas veces, pero rara vez desde ella misma.
Smith, que para este momento ya había probado con la musicalización en su poesía, comenzó a explorar de raíz el rock and roll como vía de expresión para su poesía lírica. En 1974 formó una banda y grabó el sencillo Peace Factory, considerado hoy día como la primera canción verdaderamente punk, que le granjeó un considerable y fanático grupo de seguidores. Al año siguiente, después de que Bob Dylan le diera credibilidad al público general al asistir a uno de sus conciertos, Smith firmó su primer contrato discográfico, el que sería el verdadero álbum debut de Patti Smith de 1975. Sería Horses, en donde incluiría la icónica rola Gloria. Fue un rotundo éxito comercial y de crítica gracias a su energía frenética, sus letras emotivas y su hábil juego de palabras. El álbum definitivo del punk rock acababa de nacer. La foto de portada sería un retrato de Smith tomado por ni más ni menos que el mismísimo Mapplethorpe, una de las imágenes icónicas del rock.
Antes de que existiera una canción llamada Gloria, existía un poema llamado Juramento, y la transición de uno a otro tal vez nunca hubiera ocurrido sin $40 y una nota grave y potente. Smith escribió Juramento en 1970, comenzando con un verso que no se haría famoso hasta 5 años después. Cristo murió por los pecados de alguien, pero no por los míos. Un gran homenaje a su crianza cristiana. El poema recitaba versos como Cristo, te despido esta noche, y Adán no me maldijo. La hostilidad hacia la religión que tanto escandalizó en Gloria palidece en comparación con el texto del poema original. Cuando publicó su primer poemario, Seventh Heaven, omitió juramento. Su segundo libro, Wit, tampoco lo incluyó. Nadie sabría de la existencia de juramento a menos que asistiera a una lectura en persona. Un día, sin embargo, evolucionó hacia algo nuevo. Patty y los 2 elementos más de su banda comprarían un bajo por $40 y en la sala de ensayo, Patty alcanzó la emblemática nota mi de Gloria. Así que, querido Radio Escucha, aquí te dejamos con este rolón.
Jesus died for somebody's sins, but not mine. Milton, pot of thieves, wild cord on my sleeve. Thick, heart of stone, my sins my own, they belong to me, me. People say beware, but I don't care. The words are just rules and regulations to me, me. Party, I just get bored.
Rancheritas Ilustradas hace una pausa. Recuerda, escucha todos los programas anteriores en la página de Universal 102.9. Rancheritas Ilustradas ya están de regreso. Continuamos.
Tras renombrar su actuación como Patti Smith Group, para darle el debido crédito a los miembros de su banda, Smith lanzó su segundo álbum, Radio Etiopía, en 1976. Pero el avance comercial más tácito fue su tercer álbum llamado Easter. de 1978, impulsado por el poderosísimo sencillo Because the Night, coescrito por Smith y Bruce Springsteen. El cuarto disco de Patti, Wave, de 1979, tuvo ventas bastante modestas y críticas muy tibias, pero para ese momento había conocido a quien sería su esposo, el guitarrista Fred Sonic Smith, integrante de la banda de rock sesentera MC5, y quien estuvo activo en la escena musical estadounidense entre los años 60 y 80, inclinándose por los géneros del garage, hard rock y rock psicodélico. La huella que dejó el guitarrista quedó plasmada en el disco Dream of Life, de Patti Smith Group, y aunque el disco fue un rotundo fracaso comercial, incluye uno de los sencillos más icónicos de la banda, People Have the Power. Durante los siguientes 17 años, Smith prácticamente desapareció de la escena pública, dedicándose a la vida doméstica y a la crianza de sus dos hijos.
Fue el verano en que murió Coltrane. Los hippies alzaron sus brazos vacíos y China detonó la bomba de hidrógeno. Jimi Hendrix prendió fuego a su guitarra en Monterrey. Fue el verano del amor. Y en aquel clima cambiante e inhóspito, un encuentro casual cambió el curso de mi vida. Fue el verano en que conocí a Robert Mapplethorpe. Es esta una de las frases con las que Patti Smith comienza a narrarnos cómo fue que conoció a Robert Mapplethorpe, su eterno compañero, amante, pero sobre todo, fiel y gran amigo hasta la triste muerte de este en el año de 1989 a causa del SIDA. Éramos unos niños es una carta de despedida, escrita en un viaje al que nos invita Patti a través de su memoria. El libro cuenta, siempre desde la genialidad honesta, cruda y sin filtros, las vicisitudes y los problemas por los que pasaron ambos artistas. Dos niños dispuestos a comerse el mundo artísticamente hablando, burlando las normas sociales, pero que hasta que llegara la fama y gloria aprendieron a conformarse con pasar hambre.
Prometimos no volver a separarnos hasta que ambos supiéramos que estábamos preparados para valernos por nosotros mismos. Y mantuvimos aquella promesa durante todo lo que aún quedaba por vivir. Esta amistad surge por casualidad en las calles de Nueva York. Un día que Patti es invitada a comer por un individuo de pocas palabras y visiblemente mayor que ella. La propuesta no la hace muy feliz, pero la recompensa es comer decentemente, después de varios días de ayuno obligatorio a falta de dinero. Pide el platillo más barato de la carta y una vez terminado el protocolo, salen del restaurante para dirigirse a la verdadera cita. La sorpresa llega cuando Patti observa al chico de chinos de oro y grandes ojos azules caminar hacia donde ella se encontraba. Es ahí cuando lo detiene inesperadamente para pedirle que le siga la corriente y diga por favor que es su novio, para así deshacerse de una vez por todas de su repulsivo compañero. Patti y Robert caminaron de la mano a partir de ese inusual día, y ahí comienza un recuento de los paseos por sus penurias y descubrimientos artísticos y personales.
Una joven huyendo de un pasado marcado por un embarazo adolescente y un hijo dado en adopción que marca su expulsión del núcleo familiar a raíz de ello. Y un chico que provenía de una familia en extremo católica en donde hablar abiertamente de sus preferencias sexuales sería pagado con el castigo del odio de su padre. Juntos se instalarían en el Hotel Chelsea, ese lugar que albergó a numerosos artistas, músicos y escritores que hicieron del hotel un centro cultural y artístico del mundo bohemio de Manhattan, y de los cuales también nos cuenta Patti en el libro. Sus encuentros más íntimos fueron con Allen Ginsberg, William Burroughs, John Cale de la banda The Velvet Underground, Janis Joplin, entre otros. Ambos, Patti y Robert, se convertirían en los protagonistas de ese mundo, hoy ya perdido, donde se creaban las grandes bandas de música que marcarían los últimos años del siglo XX, mientras el SIDA hacía estragos. Al cabo de un tiempo, Allen se convirtió en mi buen amigo y maestro. A menudo recordábamos nuestro primer encuentro, y en una ocasión me preguntó cómo describiría la forma en que nos conocimos. Yo diría que me diste de comer cuando tenía hambre, respondí, y era verdad.
Aunque con el tiempo tuvieron que separarse en el plano físico y construir una vida a la par de sus intereses y sus carreras artísticas, Robert como fotógrafo y Patti como poetisa y cantante seguían siendo la fuente vital, de donde había surgido lo que eran y los sueños que los llevarían a ser lo que terminaron siendo. Necesitábamos tiempo para reconsiderar qué significa todo aquello, cómo íbamos a asumir y redefinir nuestro amor. De él aprendí que, a menudo, la contradicción es el camino más diáfano para llegar a la verdad. La etérea Patty, con su figura delgada y andrógina, nunca encajó en el mundo chiquito que estaba a su alrededor, y por eso tuvo que construir el suyo propio. Las reglas dictadas por la sociedad, el deber ser, la moral y el status quo no eran para ella, como tampoco lo eran para un tipo que quería escandalizar a todo el mundo a través de las imágenes que sus ojos salpicaban, siempre grotescas y cargadas por donde se les viera de erotismo. Un tipo con cara de ángel al que le brotaba sensibilidad. Un tipo como Robert. ¿Quién conoce el corazón de la juventud, salvo la propia juventud? Éramos unos niños, es un legado artístico, pero también humano. Es un canto a la amistad.
Justo antes de morir, cuenta Patty Smith, Robert me preguntó si algún día contaría la historia de nuestra relación. Me llevó años decidirme y finalmente publiqué Éramos unos niños. Antes escribí El mar de coral, un viaje a través del dolor en el que puse todo lo que sabía de él, concentrándolo en este libro de poemas en prosa que hablan de su amor por el arte y del cariño que me tenía. También quise transmitir sus ganas de vivir, que nadie pudo arrebatarle, ni siquiera la muerte. El mar de coral es un viaje por la vida, la enfermedad y la muerte de Robert Mapplethorpe, el amigo íntimo de Patty. En él descubrimos el amor incondicional que se tuvieron ambos desde el día en que se encontraron. Tratar de resumir su historia y su legado es imposible, pero con su obra nos regalan restos de inmortalidad. Y es por ello que despedimos este programa con Because the Night, la canción con la que una vez más Patty nos demuestra su forma de amar. Gracias por acompañarnos un miércoles más.
Try and understand. Desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed.
Belong.
RTV Morelos Radio presentó Rancheritas Ilustradas.